Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenido, 22:05 en toda la República Argentina y con la música de Undan al Belgrano, la película de Federico Urioste y la partitura de Luis María Serra en este 2 de abril. Le damos la bienvenida aquí a este programa denominado Cultura en Imagen, donde pasamos revista a la actualidad cultural y a todo el quehacer del panorama audiovisual por lo pronto en la Argentina y mencionando también lo que sucede de relevancia en otros países. Lógicamente, la fecha impone este recordatorio del 2 de abril, de la mano del cine, con tantas películas que retrataron fundamentalmente la tragedia de la Guerra de Malvinas, a 41 años de que acaeciera el conflicto en el Atlántico Sur. Desde luego uno puede recordar la fundacional que fue Los Chicos de la Guerra, de Bebé Camín, en lo que es el panorama de la ficción del cine argentino. También está como antecedente una película bastante olvidada, porque fue una película de mucha denuncia sobre el accionar militar en esos años, que era el documental de Jorge Denti, Malvinas, Historia de Traiciones, que fue una película prácticamente ocultada en el momento de su estreno, porque tenía un impacto la denuncia. Denti estaba exiliado en México cuando hizo la película, todavía estaba la dictadura argentina ya en declive, pero todavía en el poder, y Denti construye todo este relato sobre lo que significó también no solamente el hecho testimonial, sino la coyuntura política de la invasión a las islas. Por lo pronto también podemos recordar Los días de junio, de Alberto Fischerman, una de las últimas películas de este gran director de los años 60 y 70, donde reflexionaba en el contexto de la Guerra de Malvinas y el retorno de un actor que vuelve del exilio y se reencuentra con sus amigos, y que tuvo también una referencia muy importante dado el premio de la crítica internacional en el Festival de San Sebastián. Y luego, bueno, Undan al Belgrano, la película que estamos compartiendo desde su banda sonora, como siempre el magistral Luis María Serra le otorgó el marco de referencia desde la banda de sonido a lo que significaba el hundimiento fuera de la zona de exclusión del crucero General Belgrano. Y por supuesto Falkland, la película de José Luis Márquez, que dentro de la línea del dogma se filmó no con resultados tan felices como los que tuvieron los directores como Lars von Trier y Thomas Vinterberg, pero se filmó como el dogma en las Malvinas. Y también Pozo de Zorro, con el protagónico de Víctor Laplace, Cartas a Malvinas. Por supuesto, esa gran superproducción que fue Iluminados por el Fuego, del actual Ministro de Cultura de la Nación, que es Tristan Bauer, Locos de la Bandera, No tan Nuestra, La forma exacta de las islas, nosotros también estuvimos, trabajos con las firmas del patagónico Rodrigo Magallanes, el malplatense Miguel Monforte, el bahiense Edgardo Cabeza, también suman latitudes Lola Arias, con la mixtura de géneros y geografías con Teatro de Guerra, o el colectivo de cortos Malvinas, 30 miradas, que permiten hilvanar un poco lo que significa una herida abierta, una reivindicación constante, pero también un señalamiento pleno, porque lo de Malvinas es una reivindicación dentro de un conjunto de reivindicaciones que tienen que darse en este país, porque la lejanía y la cercanía de Malvinas no nos puede hacer olvidar la lejanía y la cercanía que tenemos en este momento con tantas coyunturas tan difíciles que vive la Argentina. Le damos la bienvenida a Norberto Chapco en la operación técnica, como siempre, aquí realmente en los estudios. Gran parte de lo que sucede en estos 60 minutos con respecto a lo mejor de este programa que es Cultura en Imagen sucede gracias a él. Todos los errores son atribuibles, como siempre, a este conductor. Y tenemos un programa que vamos a ir caminando hacia la senda de un gran, gran evento que tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires, que es el Festival de Cine Italiano. Y también, como hicimos con la Semana de Cine Francés, que tuvo lugar hace 15 días y compartimos con Juan Bouchet aquí en el piso la presencia de Bastián Bouillon, el ganador del César por La Noche del Crimen. Hoy estamos con José María Poiré, director de la revista Criterio y hombre de profundo conocimiento y vida dentro de Italia. Vivió muchos años en Italia, en Roma, y también él se formó en la Sapienza y además es un gran conocedor del cine italiano, con lo cual viene muy bien no solamente su conocimiento de la lengua, porque yo, mi italiano es bastante limitado, no inexistente, pero bastante limitado, y no quiero, digamos, transformar este espacio en una especie de Esperando la Carroza 3, sino que vamos a tratar de mantenernos en una senda más prolija, y es por eso que también le damos la bienvenida a José María Poiré en esta noche de Cultura e Imagen. ¿Qué tal? Muy bienvenido, José María.
Gracias, Pablo, muchas gracias por la presentación, pero sobre todo por la invitación.
Al contrario, un placer. José María estuvo en el especial navideño que hicimos a fin de la temporada 2022, reflexionando sobre los contenidos del cine y la Navidad. Y en este caso te invito a preguntar muy sintéticamente cómo recordás la relación social de tu vida en Italia con respecto a lo que era el cine italiano en ese momento.
En realidad hay elementos discordantes, porque el cine italiano más maravilloso que yo recuerdo de esos años, entre Roma y Florencia, donde yo vivía, se daba en lo que se llamaban salas de arte. Entonces ahí sí podíamos frecuentente ver a grandes directores. Después tuve la ocasión de ver mucho de Nanni Moretti y de otros autores que eran muy independientes en ese momento todavía. Nanni Moretti estaba en el pasaje entre el cine de autor y el cine más comercial, o si querés, más triunfal para ese momento.
Y con su propio cine, aparte.
Y con su propio cine, sí.
Su propia sala cinematográfica.
Sí. Sí, en Trastevere.
Exactamente.
En el barrio más popular de Roma, más simpático y también más turístico. Pero a lo que voy es que, curiosamente, yo estaba en Italia cuando lamentablemente murió Federico Fellini. Lo que me quedó muy grabado, entre muchas otras cosas, de un autor tan grande y que habíamos seguido todos con pasión, y de la Argentina en particular, porque Fellini fue siempre para nosotros un referente del cine italiano de autor, es que hubo una gran conmoción, porque vos te acordarás muy bien, Pablo, que él quedó internado, pero también estaba internada su mujer, una actriz maravillosa.
Sí, la gran Julieta Massina.
Sí, Julieta estaba. Entonces empezaron a escribirse cartas, no había entonces mails o WhatsApp. Entonces esas cartas tenían un valor enorme porque era lo que los medios, sobre todo la televisión y los diarios, mostraban continuamente. Y entonces se fue creando un clima de mucha tensión. Así, de manera que cuando Federico Fellini fallece, fue una conmoción en Italia, que estaba siguiendo todo esto. En Roma en particular fue una movilización, como se daría también con Alberto Sordi y tantos otros que conmueven a la ciudad. Pero la cosa curiosa, yo me acuerdo en la televisión, una de las entrevistas era una señora que no paraba de llorar. Entonces le preguntó el que la entrevistaba: señora, pero usted, ¿qué película recuerda más de Fellini? Y dijo: no, yo no vi nunca una película de Fellini, pero murió Federí. Bueno, está bien, todo puede pasar. Quiero decir que curiosamente hay fenómenos que son más populares y más afectivos que cinematográficos, porque, digamos, no creo que la muerte de otros autores hubiera conmovido tanto.
Y genera, aparte, un lugar desde lo popular que es muy marcado.
Muy fuerte.
Más allá de la apreciación de una obra. Nosotros, bueno, que teníamos los dos una cercanía afectiva muy, muy, muy próxima con María Kodama, fuimos también testigos de esto, que sucedía con ella en Buenos Aires. Digo, María, se le acercaban chicos de 20 años que dudosamente algunos hubiesen leído a Borges, pero se querían sacar una selfie con ella y hablaban con mucha reverencia también de...
Eso es verdad, era afectivo. La pregunta que María, vos te recordarás muy bien, que siempre la desencajaba un poco, era cuando preguntaban, bueno, pero de las novelas de Borges, ¿usted cuál prefiere? Pero es que Borges no escribió nunca novelas, entonces no podía tener una respuesta al respecto. Pero eso es, bueno, eso siempre fue así. Y eso no quiere decir que la gente no lo ame a Borges ni que lo reconozca en rasgos que son fundamentales de su condición de argentino. Y eso es un tema que pegó un vuelco muy grande, porque Borges fue muy resistido en algunos sectores en un momento por considerarlo poco argentino.
Exactamente, exactamente. Bueno, estamos transitando este programa denominado Cultura en Imagen. Siempre hacemos una apretada síntesis de la agenda cultural que tuvo lugar en los últimos días. Precisamente vamos a destacar que se desarrolló Excelencias de la Restauración Italiana, que esto fue presentado por la Agencia Italiana para el Comercio Exterior, con la presencia de Silvia Sabato y Sara Abram, de la Fundación del Centro de Conservación y Restauro, la Bernania Reale, con la presencia de Gianni Loretti y Olga Martin, a quienes saludamos, que son de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior. Esto tuvo lugar en la Sociedad Central de Arquitectos, aquí en Buenos Aires. También se presentó la película Cuando las aguas se juntan, una película colombiana que refiere el conflicto de la guerrilla en, bueno, de todo el tema de la FARC en Colombia, desde la óptica de las mujeres. Lo presentó la ONU Mujeres junto a la Embajada de Suecia en Colombia y la Embajada de Colombia en Buenos Aires. Saludamos a Camilo Romero y Inés Herrera, y esto tuvo lugar en el cine, en el Atlas de Paseo Alcorta, Historia de Mujeres y de Paz, un documental realmente muy, muy, muy vibrante sobre unas aristas que planteó el conflicto en pausa, por lo pronto, de Colombia, que eran muy desconocidas para lo que significa el gran público, ¿no? También estuvo desarrollándose la francofonía con una intensa actividad, un gran programa el de la francofonía de este año. Realmente hay que felicitar a la organización de la francofonía porque ha habido de todo y muy interesante, así como también sucedió con la Noche de las Ideas, que terminó ayer. En lo particular, saludamos a la proyección de la película ganadora del premio del jurado del Festival de Locarno 2022, de Delfín Lerissé, que tiene el protagónico de François Berland, aquel recordado director del internado donde transcurre la situación de los coristas, que fue una película de mucho impacto en la Argentina, en todo el mundo. Bueno, François Berland protagoniza la historia de un jubilado que asiste finalmente a que se queda súbitamente sin la presencia de su mujer y que descubre que ella está estudiando danza contemporánea, y él decide, en honor a ella, tomar su papel dentro de la compañía de estudio de danza contemporánea. Una película, una comedia, una película muy sensible, ganadora del premio del jurado del Festival de Locarno 2022, y que presentó la Embajada de Suiza dentro de la francofonía. Estuvo presente ahí el embajador Hans-Roger Bottis, el consejero Ciro Beltrametti y la encargada de cultura Isabel Maurat. Les saludamos a todos, por supuesto. La Embajada de Grecia hizo su fiesta nacional con las palabras de la embajadora Elizabeth Fotiadou y actual compositor griego Thanasis Karamitsios, entre canciones griegas y tangos. Un programa muy, muy lindo y una presencia insoslayable en la platea, porque en primera fila estaba Melita Baltar. Entonces, claro, empezaron a cantar por una cabeza y el micrófono fue para la fila 1, y ahí Amelita obviamente descolló como siempre lo ha hecho. Es una figura extraordinaria de la música ciudadana. Le mandamos un beso grande, como también a Fotis Filentas y a Panagiota, que trabajan ahí en la Embajada de Grecia. Dak inauguró el monumento a Leonardo Fabio, un monumento muy singular que está ahí en Vera y Corrientes, y que devuelve un poco los perfiles de lo que significa Leonardo Favio como la gran figura del cine argentino junto a María Luisa Bemper. Creo que son los dos pilares desde los cuales se erige la construcción del cine argentino contemporáneo de una manera rotunda, rotunda, desde estéticas distintas, desde perfiles contrastados plenamente, pero desde un lugar de creatividad plena en los dos casos, que realmente configuran el mapa del cine argentino que vino después. Tanto María Luisa con la reivindicación de la mirada a la mujer, como Leonardo Favio desde un lugar de creación incomparable. El monumento está ahí, se puede ver, es muy bonito, evoca tanto al director como al cantante, porque tiene la guitarra al hombro ese monumento a Favio, y tiene todas las características que uno recuerda de Leonardo: el pañuelo en la cabeza, el megáfono cuando dirigía. Bueno, ahí está el monumento. Estuvimos también, saludamos a la gente de DAC, y también ese mismo día se inauguró la exposición Picasso en la colección del museo, en la exposición del Museo Nacional de Bellas Artes, una exposición que reúne las 30 piezas que tiene Argentina de Picasso. Realmente es muy conmovedor cuando uno está frente a eso, porque entiende, y cada pieza tiene, cada obra tiene un descriptivo donde cuenta cómo llegó al patrimonio del museo. Hay mucho en lo cual la Fundación Ditela tuvo que ver, pero emociona ver cuando la Argentina se pensaba en grande, y digo, Picasso era uno de los nombres que tenían que estar presentes en el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy lo puede ver todo el público, son realmente elementos de una colección insoslayable. Andrés Duprat y Julio César Crivelli, los saludamos también, que presentaron ahí este evento. La francofonía volvió también de la mano de Canadá y de México con Henri Biermetis, la relación entre cheroquis, arcadianos y afroamericanos, muy conflictiva, como fue con nuestros pueblos originarios, pero con un matiz muy distinto por parte de lo que significa Canadá a partir de la colonización, y un documental muy vibrante porque muestra cómo estas aristas de convivencia muy difícil siguen presentes hoy en la sociedad canadiense. Y también se presentó Café Cantos de Humo sobre la comunidad nahuatí en las sierras de Puebla, dos mediometrajes que hablan de lo que significan los pueblos originarios tanto en México como en Canadá. Y saludamos también a los organizadores, en este caso Canadá y México, de la francofonía. También se presentó la 24 edición del Bafisi, que va a comenzar el 19 y que tiene 250 películas, 13 días, 15 sedes. Se puede consultar por Vivamos Cultura y también por el número BOTI. ¿Usted recuerda cuando consultaba para sacarse el turno para la vacuna del COVID? Bueno, es ese mismo número que ahora, en tiempos más felices, se puede consultar la programación del Bafisi. 11-50-50-0147. Ahí el Bafisi despliega toda la programación, las 250 películas. Lo presentó Javier Portafus con su estrionismo característico. Lo invitamos a venir, a Javier. Javier dice que va a hacer una excepción para venir porque se duerme muy temprano. Dice que se duerme a las 10, ya está durmiendo, pero va a trasnochar un poquito para venir a hablar del Bafisi con nosotros. Y estuvo también Enrique Abogado y Viviana Cantoni del Ministerio de Cultura presentando esto. Y también va el Bafisi a homenajear desde su edición a Rafael Filippelli, que lamentablemente nos abandonó hace unos días nada más, de una manera muy sorpresiva para todos. Acompañamos a Beatriz Arlo desde este espacio y recordamos lo que significó Rafael Filippelli, sobre todo para la fragua que construye el Bafisi cada año, porque fue uno de sus grandes referentes en materia autoral. Y también va a haber ahí un homenaje a Beatriz Guido con una muestra que va a estar presente en el Centro Cultural San Martín. También se inauguró el Festival de Cine Italiano el jueves pasado, y vamos a hablar un poquito de eso nada más en minutos, con invitados muy especiales. Se inauguró con la película de Paolo Genovese, Il Primo Giorno della Mia Vita. Fue una jornada muy muy linda, y con una película de uno de los nombres referenciales del cine italiano. Y se presentó, como cierre de la Noche de las Ideas, Haroldo Conti, Homo Viator, de Miguel Mato, que refiere a la trayectoria y la terrible desaparición de Haroldo Conti, uno de nuestros grandes escritores argentinos. Y por último, el sábado, en esta apretada agenda, estuvimos acompañando a Ángel Mahler. Ustedes recuerdan que lo entrevistamos el pasado domingo con respecto a lo que iba a ser Paramount in Concert, que fue un espectáculo realmente extraordinario en los límites del concierto y del show. Porque, por ejemplo, en el momento en el cual se escucha la música de Forrest Gump y aparecen las imágenes de Forrest Gump, aparece un actor vestido de Forrest Gump en la platea y que interactúa con Mahler, digo, está el banquito de Forrest Gump, donde se sentaba Forrest Gump, aparece Indiana Jones en escena, digo, hay como números musicales que navegan más hacia el lado del espectáculo que hacia el lugar del concierto. La parte del concierto la cumplió Mahler con su gran rol de director orquestal y también de showman, porque hay que reconocerle que maneja muy bien el medio tiempo que requiere un espectáculo así, y estuvo la música de realmente grandes películas producidas por la Paramount. Y vamos a escuchar un poquitito de cómo sonaba el cierre de la presentación en Luna Park de la mano de la música de John Williams con Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. Bueno, y así transcurría Fiebre de Sábado para la Noche, Flashdance, Terminator, Viernes 13, Top Gun, Ghost, La Sombra del Amor, El Padrino, Misión Imposible. Todo eso fue un medley o un popurrí, como se decía antes, para introducir, sí, toda la obertura de los 10 mandamientos y después todas las partes, las tres partes en lo compositivo de la mano de Nino Rota de El Padrino. Luego vino Ghost, La Sombra del Amor, con un medley entre lo que era la partitura y después la canción de The Righteous Brothers de la mano de Mauro Rocha, que lo hizo muy bien. Pobre, tuvo que hacer de todo, porque cantó a los Righteous Brothers, a Elton John, cantó a Kenny Loggins en Top Gun. Estuvo, la verdad, que impresionante su rol en escena. Después vino Forrest Gump, como señalábamos antes, Rocketman, con varias canciones de Elton John. Este medley de Top Gun, entre la obertura y Danger Zone, Take My Breath Away y Hold My Heart, el último tema donde estaba Lady Gaga. Y después, bueno, Star Trek, el Ennio Morricone de Los Intocables. Fue un espectáculo digno de verse, con todas las características que rodean a una creación así en los grandes estadios. Agradezco a la gente de Paramount para la posibilidad de compartir con ustedes las alternativas de lo que fue Paramount in Concert, con la dirección de Ángel Marar, que tuvo lugar ayer en el Luna Park. Y hablando de compositores, despedimos hoy con tristeza a Ryuichi Sakamoto. A los 71 años falleció el compositor japonés que hizo una marca registrada en materia compositiva de los últimos 50 años de la manera más notable desde Japón, como influencia hacia Occidente. Él, creo yo, que fue un pionero también de la música electrónica, como dejó de manifiesto también con su participación en diversas bandas sonoras y también antes con el grupo Yellow Magic Orchestra, pero se distinguió, por supuesto, a partir de su Capitán Yonoi, como actor también en la película de Nagisa Oshima, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de la cual hizo la partitura original. Acompañó también en esa actuación a David Bowie y a Takeshi Kitano, una película formidable, por la cual ganó un BAFTA, y luego ganó el Oscar y el Grammy por la banda de sonido de El Último Emperador, de Bernardo Bertolucci, el director que más lo convocó, donde también repitió el Premio Globo de Oro para Refugio para el Amor. Luego estuvo la nominación al Grammy para Pequeño Buda, también de Bertolucci, y su última premiación fue de la mano de Babel, porque colaboró con el argentino Gustavo Santaolalla para que la banda sonora fuera lo que fue y le diera a Santaolalla el Oscar. Vamos a compartir entonces una despedida musical a Ryuichi Sakamoto y el homenaje desde Cultura en Imagen con el recuerdo tanto a El Último Emperador como a una banda de sonido que hizo historia, que fue Furio o Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Acabamos de escuchar Furio de Ryuichi Sakamoto, de la banda de sonido de Feliz Navidad Mr. Lawrence de Nagisa Oshima. Antes, Wind, Rain and Water de David Byrne y Ryuichi Sakamoto, de la banda de sonido de El Último Emperador de Bernardo Bertolucci. Bueno, seguimos aquí en Cultura en Imagen y una buena introducción de la mano del homenaje a Ryuichi Sakamoto con Bernardo Bertolucci para lo que vamos a dialogar ahora, porque estamos hablando del pasado, del presente y del futuro del cine italiano a partir de un evento que nos convoca nuevamente, creo que por noveno año, si no recuerdo mal, que es el Festival o la Semana de Cine Italiano, que se desarrolla en Cinépolis Recoleta, muy cerca de los estudios aquí de Radio Cultura, en la calle Guido. Y realmente es una semana fantástica, porque reúne lo mejor de la programación y de la producción del cine italiano del último año, de una manera muy decidida. Yo he tenido la oportunidad de ver varias de las películas que componen la selección de este año, y habla de una vigencia del cine italiano que es muy importante de destacar y de recomendar. Y además, no solamente detenernos en los clásicos, que usted conoce muy bien, porque son nombres absolutamente permanentes en la memoria argentina, pero también referir lo nuevo del cine italiano. Y es por eso que tenemos hoy aquí en la noche de Cultura en Imagen, y le damos la bienvenida. Vamos a hacer un mix entre el español y el italiano, sobre todo el italiano, gracias a la presencia de José María Poré, que también va a acompañarnos con esto. Yo voy a hacer una especie de italianol, porque ustedes saben que mi italiano no es perfecto. Se comprende un poco, pero para no pasar tanta vergüenza al aire, voy a tratar de estar un poco más medido en el uso del italiano en esta noche. Pero le damos la bienvenida a Cristina Cassano, de Cinecittà.
Hola, muchas gracias, buenas noches a todos.
Al contrario, un honor que compartir esta mesa con una delegación tan importante. También a Marta Sabina, la directora, la regista de Primadonna, que se presenta aquí en la semana.
Hola a todos.
Y también a Francesco Costabile, regista de Una Femmina, que se presenta también aquí en el Festival de Cine Italiano.
Gracias.
Al contrario, bienvenuto a este programa radiofónico sul cinema, y vamos a intentar ir viendo un poco las alternativas de lo que significa el cine italiano contemporáneo. Y la primera pregunta es para Cristina, con la bienvenida, por supuesto. ¿Y por qué tornar a Buenos Aires con este festival?
Porque son 9 ediciones, entonces para nosotros es un honor regresar acá después de 6 meses solamente, en este caso, porque estuvimos acá en septiembre con 7 películas después de la pandemia. Y en marzo nos pidieron de regresar. Eso es una sorpresa, fue magnífico, porque organizar después de ese mes un evento así grande, con una grande delegación, porque tenemos 6 directores que llegaron acá para presentar las películas, es una grande oportunidad. Las 11 películas que presentamos acá, son 5 son distribuidas, van a ver su estreno comercial gracias a los distribuidores argentinos, que son Impacto Cine, CDI, Zeta Film y Mirada Film. Y aún no saben cuándo será la fecha de estreno, pero por supuesto será en el invierno de la Argentina, ¿no? Que es el periodo más fuerte, no es el periodo flojo de los estrenos. Y otros títulos que son obra prima, como las películas de Francesco y de Marta, tendrán la oportunidad de ser mirada en la grande pantalla. Y ojalá que algún distribuidor se van a enamorar de las películas y comprarla o hacer una chiquita distribución. Y para nosotros es importante que los directores del futuro llegan acá en Argentina con la obra prima y después van a regresar con la segunda o la tercera y van a crecer con nosotros y con la audiencia argentina que ama muchísimo el cine italiano. Uh-huh. Y dos días atrás, cuando fue a una sala a presentar la película, una señora me pidió, ¿por qué no regresa con una frecuencia, ¿no? con una frecuencia, ¿qué más?
Después semanales.
De seis meses, sí, semanales, no sé, o con una, ¿no? un transporte por Zoom, no sé, le digo, no sé, vamos a pensarlo. Y hablé con el cine de Recoleta y le digo, ¿qué podemos organizar? Porque si realmente quieren como una fecha mensual, podría ser que vamos a organizar alguna cosa para conocer, porque no me pedían el cine clásico que todo el mundo conoce, ¿no? Me pedían el cine contemporáneo, porque quieren saber qué pasa en otra parte del mundo. Claro. Y todos esos títulos tienen la suerte de ser presentados en los marcos de los festivales más prestigiosos del mundo, y por eso pueden viajar, tienen una oportunidad y llegan acá con premios.
Buenísimo.
Importante.
Sí, claro, claro. Ahora, una pequeña pregunta más. Tuve la oportunidad hace unos años de estar en la inauguración de una semana de cine italiano, también organizada por Cinecittà, en Praga.
Ah, sí.
Esta es una actividad que ustedes realizan alrededor del mundo, sí. En diversas capitales, sí. Pero tú has retornado varias veces a Buenos Aires.
Sí, exactamente. Nosotros organizamos la Semana de Cine en todo el mundo, en todos los países, en Europa, en Asia, en América del Sur, en Nueva York. Somos un team de personas que viajan mucho, trabajan mucho con los festivales internacionales también, y nuestra meta es de traer el cine en el mundo, dar la oportunidad de ayudar a los distribuidores locales, porque organizan una especie de avant-premiere, ¿no? De preestreno. Uh-huh. Y después mostrar película que el público no podrá conocer porque no serán adquiridas por los distribuidores.
Claro, es muy importante entonces sí. Como modo de promoción. Va bene, bueno. Due storie diverse, ma con donne potenti e una base di realtà veramente incredibile, penso, in questo film. Come si sono avvicinati a questa trama? He querido decir que son dos historias diversas con dos mujeres potentes y una base de realidad, y cómo se acercaron ellos a la trama de estas películas.
Allora, iniziamo col mio film. Il mio film si intitola per l'appunto Una femmina ed è tratto da un libro inchiesta, un libro che riassume, racchiude le storie di alcune donne, diverse donne che negli ultimi 15 anni hanno deciso di ribellarsi alla 'ndrangheta, che è la mafia calabrese, che sappiamo che è una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo.
E sta spiegando che la película en cuestión de Francesco Costabile se parte de una encuesta y de la reacción de muchas mujeres contra la organización mafiosa.
Sí, los últimos 15 años que han tenido una
esatto.
Relación muy
importante. Ebbene, queste donne sono diventate per lo più testimoni di giustizia, quindi sono passate dalla parte dello Stato. Ed è un atto di coraggio molto forte, perché la 'ndrangheta, la mafia calabrese, si basa su strutture familiari molto potenti, quindi laddove la donna mette in crisi la famiglia stessa, ecco che queste strutture così potenti poi implodono dentro se stesse.
Estas mujeres se han convertido en testigos para la justicia, y en una cultura tan basada como la de Calabria en la familia, estas mujeres, al reaccionar contra la 'ndrangheta, contra la mafia calabresa, ponen en riesgo y hacen estallar muchos de los elementos de la vida familiar.
Quindi il film indaga le dinamiche familiari. La protagonista è una ragazza di 20 anni che si ribella ai codici mafiosi della propria famiglia, e soprattutto deve vendicare la morte di sua madre, perché sua madre è stata testimone di giustizia e in quanto tale è stata uccisa come punizione dai membri della propria famiglia. Quindi è una sorta di revenge movie, ma molto intimo, molto psicologico, di una giovane ragazza che deve vendicare la memoria di sua madre.
La protagonista es una joven de 20 años que quiere vengar la muerte de su madre, que había sido colaboradora con la justicia, y entonces está todo este tema presente en una formidable realización, debo agregar.
Exactamente. Marta.
Il mio film si intitola Prima Donna. Io sono partita da una legge che esisteva in Italia fino al 1981, che era il cosiddetto matrimonio riparatore, che di fatto autorizzava lo stupro di una ragazza e il matrimonio fra lo stupratore e questa ragazza.
Questo, bueno, es todo un antiguo tema nel sur de Italia, bueno. Lo tenía también España, que era reparar, digamos, el abuso de una joven, de una mujer, con el casamiento.
Sí, bueno, a partir de una ley que existía.
Que existió, me decías, hasta el 81.
Año 81.
Sí.
Es increíble. Pero bueno, y entonces te inspiraste en ese tema.
Sí, sono partita un po' da questa cosa che, essendo così recente, perché l'81 è veramente l'altro ieri, ho appunto scritto un film che racconta la storia di Lia, che è una giovane ragazza che appunto si ribella a questo matrimonio riparatore per la prima volta. E poi in Italia, come dicevamo, questo causa un cambio nella legge, però molto molto in ritardo.
Claro, aquí una muchacha se rebela contra el matrimonio reparador, como se lo llamaba ridículamente, pero bueno. Y todo esto, claro, como bien observa la directora de la película, es muy tarde que llega, es muy tarde.
Continuamos ahora con una pausa musical que va de la mano del Festival de Cine Italiano, que recomendamos con su excelente programación en Cinépolis Recoleta hasta el próximo miércoles, y mucho más en Diálogo del Cine Italiano aquí en Cultura en Imagen. Thank you. acabamos de escuchar House of Glass y también Innovation de Caleb Swift, de la banda de sonido de la película La Estranezza de Roberto Andó. Bueno, seguimos aquí en Cultura en Imagen por FM Radio Cultura 97.9 y por www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, hablando de las alternativas de la Semana de Cine Italiano que se desarrolla hasta el próximo miércoles en Cinépolis Recoleta, con una programación fantástica y que recomendamos particularmente en esta novena edición. Vamos a continuar el diálogo tanto con Cristina Cassano de Cinecittà como con Marta Sabina, la regista de Prima Donna, y Francesco Costabi, la regista de Una Femina. Y particularmente quería ir a una idea que tienen las dos películas y quería saber un poco, dimmi come attrici così formidabili sono arrivati al noi film.
Allora, inizio sempre io con Una Femmina. La protagonista del mio film in realtà non è un'attrice professionista, è un'attrice alla sua prima esperienza nella recitazione. È una giovanissima ragazza, io l'ho conosciuta che aveva 22 anni in una casa famiglia, quindi in un contesto molto difficile, dove lei è cresciuta da bambina insieme ai fratelli, senza appunto una famiglia, e in qualche modo questo suo percorso di vita è qualcosa che lei ha poi usato nel film stesso, che il film parla di una ragazza che è cresciuta senza madre e con una famiglia estremamente violenta e tossica. Quindi in qualche modo l'allineamento tra il suo vissuto e il suo personaggio si è sposato perfettamente, per cui lei risulta probabilmente la cosa più forte del film. Anche ieri durante la proiezione il pubblico era stupito da questa interpretazione.
Sì, Francesco sta spiegando che la protagonista, en respuesta a la pregunta que le hacía Pablo, no es una actriz. Él la conoció muy joven y traía una historia muy difícil, muy sufrida, porque no tenía una familia. Entonces esto sirvió, explica, para que su protagonismo manifestara también el problema de un personaje que ha perdido a la madre de joven y que tiene que romper con tradiciones muy difíciles.
Io invece ho come protagonista del mio film Claudia Guzmano, che è un'attrice invece italiana, viene dal teatro, e io l'ho conosciuta per un corto che trattava la stessa storia che ho fatto nel 2017, e Claudia era la protagonista anche del corto. Io l'ho incontrata appunto a un provino, lei era a New York per uno spettacolo di teatro, è rientrata e ha fatto questo provino, e per me è stato così un colpo di fulmine con lei.
Explica Marta che sua actriz è un'attrice di teatro che ella aveva conosciuto in un'anteriore esperienza filmica e che pudo contattarla e che risultò un relampago.
E era la sua prima esperienza al cinema, questo è il primo film che fa Claudia, e per me la cosa molto interessante era che lei di suo ha una caratteristica che secondo me era fondamentale per il personaggio, e cioè una sorta di, cioè molto provocatoria Claudia, però ti fa sempre sorridere, cioè le vuoi comunque sempre bene anche se ti irrita in dei momenti, e secondo me questo era fondamentale per il personaggio.
Dice che fu fondamentale per questo personaggio che questa attrice Claudia que es actriz de teatro, esta fue su primera experiencia para cine, bueno, tiene una capacidad de provocar, pero también de sonreír.
Muy bueno, muy bueno. ¿Y cuál es, secondo lei, la situación actual del cinema italiano?
Cristina.
De mi parte puedo decir que estoy muy satisfecha porque sí, es verdad que tenemos los directores más grandes y conocidos a nivel internacional. Acá tuvimos Genovese, claramente,
Genovese,
fue un éxito total, todo el mundo lo conocía por Perfecto de conocidos. Y sí, tenemos Bellocchio, Amelio, Tornatore, Garrone, Sorrentino, pero lo que para nosotros es una esperanza es saber los nuevos directores como ellos, que cuentan historia muy fuerte, muy emotiva, y que se refieren al pasado, pero son presente y contemporánea, y durante la película te pide un juicio, ¿no? Y preguntas. Entonces es bueno porque significa que son profundos y hay temáticas realmente importantes, sobre todo porque por la nueva generación pueden enseñar lo que es nuestro pasado recién, no un pasado que es muy, muy lejos, ¿no? Un pasado recién que hace parte de nuestra cultura.
Claro.
Y todos los premios que vamos a ganar a nivel internacional son muy importantes. Francesco estaba en
sí,
el
Berlín.
Festival de Berlín,
sí, sí, sí.
Marta estaba en el Festival de Londres en octubre.
Bien.
Y fue su primera función internacional, que es muy importante. Esto no significa que deberían estar en un festival italiano como Venecia o Torino, ¿no? Que son importantes, son reconocidos, pero tal vez pasa que los festivales extranjeros reconocen rápidamente el valor de las películas italianas, y para nosotros es un reconocimiento muy muy grande,
muy
realmente
bueno.
Sí.
Muy, muy bueno.
Y por ejemplo una película que está acá, que es Piccolo Corpo de Laura Samani, ganó el Oscar europeo.
Claro.
Y estaba en el Festival de Cannes en 2021. Entonces esto significa que los jóvenes tienen un montón de posibilidades y se están reconocidas para los premios más importantes en el mundo. Tenemos buenas oportunidades.
Benísimo, sí. Benísimo.
Parlare del cinema italiano è molto complesso. Sicuramente siamo una piccola nazione che storicamente ha prodotto tanto per il cinema. Viviamo un periodo difficile perché sappiamo che la pandemia ha inciso negativamente sulle sale, quindi questo è un periodo molto difficile. Anche il mio film è uscito un anno fa, a febbraio, quindi ha faticato molto a incontrare la sala. E credo che bisogna puntare sul cinema stesso, cioè far sì che la sala, il cinema, sia un'esperienza totalizzante. Luogo deputato per vivere un'esperienza che ci coinvolge emotivamente dal profondo. Questo credo che sia l'augurio che noi autori facciamo e cerchiamo di fare col nostro lavoro.
Sì, dopo le difficoltà della pandemia che bloccarono tutto, e entonces era cuenta Francesco que era muy difícil encontrar sala para su película, pero que bueno, hay una apuesta muy importante porque en realidad el cine es eso, es el que se puede compartir en una sala, y ahí tiene una valencia que, bueno, como tantas veces se habló aquí en el programa, pero sí, realmente es una... ¿Ustedes creen en las películas de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, que hay una relación con el cine, el neorrealismo italiano o el cine de denuncia posterior?
Ah, una buena demanda.
Ah,
¿es più facile o più difficile fare un film con questi grandi, dopo questi grandi maestri? ¿Qual lezione hanno lasciato di questo grande nome?
Allora io penso che il neorealismo e anche poi tutti i grandissimi maestri che sono venuti dopo fanno parte del nostro, della nostra cultura, del nostro DNA. Io personalmente non sono riferimenti espliciti nel mio film, ma certamente io sono cresciuta vedendo i film di Fellini, vedendo i film di Antonioni, vedendo i film, no, di De Sica, cioè sono proprio parte, ora non voglio dire di arrogarmi di dire il DNA, però sono parte della cultura in cui noi cresciamo e siamo immersi, quindi da qualche parte ci sono come i cromosomi di un nonno molto molto lontano, da qualche parte stanno, ecco. Anche se non sono un riferimento preciso.
Sì, dice che autori come Antonioni, come Fellini y tantos otros grandes directores italianos forman parte de la cultura italiana y por lo tanto, sea de una manera implícita o explícita, aparecen, ¿no?
Y nosotros tenemos una cultura cinéfila y también vitivinícola, y gracias a la cava Weinstein, nuestros invitados se llevan una preciosa botella de Lucero Corso. Ya casi le traduzco el nombre a la botella. Se llevan una preciosa botella de Lucero Corso, de Cabernet Sauvignon y Malbec, a Italia. Y Flavia, que es la sommelier de la cava Weinstein, nos va a contar un poco cómo es la presentación de este vino. Y ustedes saben que pueden adquirir este y todos los vinos de autor, así como nosotros hablamos del cine de autor, también hay vino de autor, en Rodríguez Peña 1515. Vamos a escuchar a Flavia, hacemos una pausa y vamos al tramo final de este programa Cultura en Imagen dedicado al cine italiano.
Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Flavia, soy de la cava Weinstein. Hoy para esta noche elegí un Malbec de Lucero Corso, ya que estamos dentro del mes del Malbec, que próximamente el 17 de abril se conmemora, se festeja el Día Internacional del Malbec. Así que elegí este vino, que es un vino súper fácil de tomar, es frutado, ideal para este domingo de noche y poder disfrutarlo con amigos o con la familia y terminar el fin de semana maravilloso que tuvimos y que deben tener ustedes, ¿sí? Que en el día de ayer lo estuvimos presentando en la feria, en la exposición de vinos en Viví Oeste Vinos, que es donde estamos empezando con esta bodega a transitar este lugar, este espacio, esta zona. Así que espero que lo disfruten, y a nosotros, y tanto a este vino como a otros, lo pueden encontrar en Rodríguez Peña 1515. Nuestro local se llama La Cava Weinstein. Un saludo, gracias.
Último bloque de Cultura en Imagen, y con esta presencia fabulosa del cine italiano, desde lo clásico a lo moderno, a lo nuevo del cine italiano, y sobre todo recomendando las dos películas sobre las cuales estamos hablando, Una Fémina y Prima Donna, que tenemos el honor de contar con sus directores aquí en el estudio, porque son dos películas, dos óperas primas, pero de una madurez, que usted tiene que ver estas dos películas porque tiene la oportunidad de hacerlo mañana en Cinépolis, ¿verdad, Cristina?
En Cinépolis, sí, a partir de las 4:30 y la segunda a las 7:10, sí, al Cinépolis.
Tengo que decir, vi las dos películas, son impresionantes. Por un lado tienen una base argumental de una solidez increíble, dos protagónicos femeninos contundentes y también un trabajo de cámara muy, muy, muy cuidado y también muy distinto entre las dos películas, el trabajo que tiene la Ripresa. Entre las dos son muy, 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 muy distintas, pero las dos con una madurez cinematográfica muy, muy increíble. Yo pensaba que iban a venir incluso directores por ahí de la edad de Pablo Genovese, porque son dos películas muy maduras y vinieron dos chicos, increíble, digo, dos jóvenes, jovencito, y con dos óperas primas que son espectaculares. Así que, por favor, no deje de ver mañana en Cinépolis. Puede consultar y adquirir las entradas ahí en cinépolis.com.ar. Pablo Botero me va a amar por esta propaganda.
Sí, seguramente.
El programador de la empresa. Pero quiero destacar realmente que son dos trabajos formidables. Y quería saber cómo se ha puesto Questo Journey en Buenos Aires. Y sí. Después la primera vuelta en Argentina.
Sí, la primera vuelta. Habíamos manchado tanta carne.
En esta primera vez comieron carne.
Carne, vino. No, abbiamo fatto delle passeggiate, panate. Abbiamo fatto delle bellissime passeggiate. Poi questi festival sono importanti anche per conoscerci. Sì. Mm-hmm. Ad esempio Marta io non la conoscevo. Quindi è anche bello che poi noi autori che viviamo spesso in città diverse ci incontriamo per parlare di cinema, confrontarci e parlare dei nostri film.
Claro, es una oportunidad, dice, para conocerse entre ellos mismos. Marta vive en Roma, me decías, y Francesco en Bolonia.
Sí.
Esatto. Así que también esta fue una oportunidad en Buenos Aires.
Sí, e poi incontrare, parlare col pubblico, perché
claro, con il pubblico.
Ci sono stati dei Q&A molto intensi, il mio è durato quasi mezz'ora.
Wow.
C'erano parecchi italiani, parecchi calabresi, perché sappiamo che ci sono tantissimi calabresi italiani a Buenos Aires, quindi c'è stata una risposta molto calorosa.
Dice che tuvo una risposta molto calorosa. Y tuvo contactos con muchos italianos y calabreses con los cuales pudo conectarse.
E poi chiuderei dicendo anche che il film è stato acquistato da una distribuzione argentina che è la Mirada Film.
Bien.
Quindi ci sarà la possibilità di vedere il film in sala in Argentina a giugno. Nel mese di giugno dovrebbe uscire il film. Quindi ricordate il titolo, Una femmina, Il codice del silenzio, uscirà in sala a breve.
In giugno va a stare in salas commerciali e hay que recordar il titolo, Una femmina.
Esatto, Mirada Film.
Mirada Film.
Sì, è molto, molto bello essere qua, anche per me è la prima volta. È speciale portare un film che tu hai concepito, pensato, ambientato in un luogo così specifico, piccolo e anche remoto della Sicilia, perché il mio film si svolge sui Monti Nebrodi in provincia di Messina, che è il paese dove diciamo, è nato mio nonno, e vedere che ha una risonanza per un pubblico che in realtà è dall'altra parte del mondo. E questa è una cosa emozionante, come no, il pubblico di Buenos Aires ha risposto a tutti i film, devo dire, della rassegna, a tutti quanti.
También para Marta è la prima vez che viene a Buenos Aires e si emoziona perché esa película, la de ella, che fu pensata e realizzata en un lugar que dice es remoto, en un pueblo de la provincia de Messina, en Sicilia, que era el pueblo de su abuelo, sin embargo ha sido percibido y recibido muy bien en Buenos Aires.
Bueno, no tenemos mucho más tiempo, solamente agradecerles Marta Sabina, Francesco Costabile, Cristina Cassano.
Grazie mille.
Grazie, grazie per questo tempo qui.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, seguro, seguro, seguro. Y con dos nuevas películas también de sí. Francesco y Marta, que de esta manera van a retornar a Buenos Aires muy, muy pronto. José María Poré, muchísimas gracias por compartir estos minutos con el cine italiano. Y nos vamos a despedir de la mano de Norberto Chapco en la operación técnica con la banda sonora, la columna sonora de la película Una femmina de Francesco Costabile, con la interpretación de Valerio Gamberini.
¿Sí?
Sí. Vamos a escuchar para que usted vaya introduciéndose en tema de cómo va a ser ver la película mañana en Cinépolis Recoleta, que recomendamos. Prima donna y Una femmina, títulos de excepción mañana en el Festival de Cine Italiano. Hasta dentro de 7 días, cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí en Cultura en Imagen. Muchas gracias, buenas noches.